Vámonos directo a la capital cubana. Ya tenemos en línea telefónica a la doctora Larixa Yerbesengui, autora del blog Jurisconsulto de Cuba. Buenas tardes, doctora Yerbesengui, y bienvenido nuevamente al programa.
Buenas tardes.
Bueno, usted no se agobie porque tenemos muchas preguntas. Aquí la abogada es usted, ante todo lo que está fluyendo en cuanto a información, Larixa, sobre el caso del español que permanece detenido ahí en Bayamo. Estamos hablando del chofer del auto que ocasionó la muerte de dos opositores cubanos del Movimiento Cristiano de Liberación, entre ellos Osvaldo Payá Sardiña. Larixa, ayer fluía la información que por primera vez, pues, luego de salir del hospital el domingo, para poner esto cronológicamente, pues fue detenido y ayer prestó declaraciones por vez primera. En noticias de última hora, hace aproximadamente algo más de una hora, la agencia EFE reporta con una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que hoy se efectuó una segunda declaración este martes a partir de las 10 de la mañana con las autoridades policiales cubanas. También se plantea que en este caso Ángel Carromero, pues el activista del PP, durmió allí, no junto con los demás reos, pero se le habilitó, según las autoridades cubanas, pues un lugar, pero evidentemente está detenido. Mi primera pregunta es usted, doctora. Según la legislación cubana, en este proceso investigativo por parte de la policía, ¿es legal lo que ellos están haciendo o tiene derecho el reo, en este caso un ciudadano extranjero, según la legislación cubana, de la presencia de un abogado?
Bueno, mira, ya a partir del momento en que ocurre el suceso, que las autoridades tienen conocimiento, a partir de ahí, pues ya empieza el procedimiento penal según la legislación cubana, ¿no? La actuación de la policía y hacer las diligencias de instrucción más necesarias entre la que se encuentra la declaración de los presuntos responsables. Y en tanto, si ellos lo consideran necesario, pues detienen a la persona. No siempre tiene que llegar a la detención, ¿no? De ven, quédate en la estación policial, en un calabozo o habilitado un área, pero mientras esté en la estación policial, está detenido. Según la legislación cubana, no prevé que los las personas que estén supuestamente acusadas de haber cometido un delito vayan asistidas de un abogado, como sucede en el resto del mundo. Aquí eso pasa cuando ya eres objeto de una medida cautelar, es decir, cuando ya te dicen, estás acusado, estás bajo fianza, o te dicen prisión provisional para ti. En ese momento, entonces tú puedes contratar un abogado y es ahí, pero no está la obligatoriedad, ni siquiera está contemplado que cada vez que me estén interrogando esté mi abogado para decirme, no respondas a esa pregunta porque puede ser en tu contra, o no hagas esto porque puede ir en tu contra, o esa pregunta respóndela o no responda. No sé si me hago explicar. Eso es lo que sucede en el supuesto Estado de Derecho que tiene el gobierno cubano aquí.
Doctora Larixa Yerbesengui, hemos hablado de todo esto de acuerdo a la legislación cubana, pero como sabemos, en Cuba siempre hay reglas diferentes para los extranjeros. ¿Qué opciones habría en este caso que pudiera ser la embajada? ¿Hay alguna diferencia en el caso de un extranjero que el de un cubano en lo que usted ha descrito?
No. Bueno, según la Constitución, ellos están protegidos, sus personas, sus bienes, pero en la misma condición que tiene un cubano. Legalmente, ellos no pueden, deberían tratarlo como mismo tratan a los cubanos, porque sabemos que hay veces que los cubanos se exceden en los malos tratos, y espero que no suceda igual con el español.
Bueno, es bueno poner en contexto que la cuarta persona que iba en el vehículo, el sueco, ya fue liberado y ha estado de regreso con asesoría de la embajada sueca en Cuba hacia La Habana. Sobre la pregunta anterior que hizo Omar, doctora, las informaciones reseñan que durante todo el tiempo ha estado junto al joven Carromero ahí en Bayamo, el cónsul de España en La Habana, pero que simplemente ha estado dando el apoyo, pero incluso la información reseña que él no ha participado, ha estado en una habitación contigua como observador de lo que está ocurriendo. En el caso, porque desde España fluye la información, las perspectivas, activistas del Partido Popular, que incluso se presentaron ante el Congreso ante la expectativa de que pueda regresar a casa Carromero, dentro de la legislación cubana, ¿Existe la posibilidad, doctora, de que durante este proceso, luego de esta averiguación, Carromero pueda viajar a España y en caso de una posterior instrucción deba regresar a Cuba? ¿Es legal esto o debe permanecer en el territorio nacional cubano donde ocurrieron los hechos?
Bueno, yo hasta si él está siendo formalmente acusado, no puede salir del país.
Entonces, otra cosa que también se ha manejado en este caso, doctora Diversen, es que pudiera presentarse en un juicio en caso de que hubiera un juicio, con abogados escogidos por él mismo, un abogado que pudiera designar la propia embajada, algún abogado incluso que pudiera viajar de España. ¿Cómo son estas posibilidades? ¿Hasta qué punto se valora esto?
Bueno. El abogado que él puede elegir, y si puede elegir libremente, tiene que estar afiliado a bufetes colectivos. Si no está afiliado a bufetes colectivos, él no lo puede representar.
Es decir,
eso
con
es una
abogado.
Cuestión, esa es una de las restricciones legales que tenemos nosotros. Nosotros no podemos defender si no formamos parte de bufetes colectivos. Y si no lo podemos hacer nosotros, que estamos aquí adentro, somos cubanos, no lo va a poder hacer él. Es decir, él podrá elegir el abogado que él prefiera, que él quiera, pero que está afiliado a bufetes colectivos. Esos son los únicos que pueden representar ante un tribunal.
Entonces está claro, para precisar esto, que un abogado extranjero no podría participar en caso de que hubiera un proceso contra este joven Carromero.
No.
Doctora, según la legislación cubana, en el caso de un proceso de instrucción, que no hemos llegado por supuesto a eso, y se lleve a juicio, ¿cuánto prevé el Código Penal cubano en un caso como este, donde hay dos personas que fallecieron producto de un accidente, si es que fuese llevado a juicio y es encontrado culpable?
Bueno, es que le tendría que buscarte rápido aquí, dame unos 3 minutos, pero todavía eso hay que, digo,
hay que demostrar,
tiene que haber
primero
todavía una serie de diligencias y toda una serie de cuestiones, aún así, que hayan fallecido dos personas, y ya en ese caso, pues ya sí tiene que abrirse un procedimiento penal muy minucioso, investigación, pruebas de criminalística, pero también hay que ver las causas del accidente, de que si fue debido a la imprudencia del chofer o fue por algún fallo técnico del auto o algún imprevisto que surgió en la carretera. Porque realmente, no sé, yo lo que el supuesto, lo único que tengo conocimiento para poder, no sé, buscar en el Código Penal lo que le estoy diciendo, es que chocó con un árbol, pero no tengo más detalles en qué circunstancias fue que chocó. Entonces, más o menos, si ustedes más tienen la posibilidad de explicarme cómo fue que sucedió el hecho, pues yo sería mucho mejor para mí.
Bueno, el problema es que nosotros no podemos explicar precisamente como sucedió el hecho, ¿no? Hay diferentes versiones, pero los familiares aseguran, tanto la hija como la esposa, que hubo llamada de los ocupantes del auto diciendo que estaban siendo embestidos por otro automóvil que trataba de sacarlos de la carretera. Fue la última información que transmitió y que la sostiene incluso la hija de Osvaldo Payá Sardiña. Por otra parte, Elizardo Sánchez Santa Cruz dice que envió a dos observadores a la zona y que los observadores habían concluido que se trataba de un accidente, porque dos testigos, que no se sabe quiénes son ni se identifican, pues dice que vieron al automóvil perder el control y salir de la carretera. Pero en este caso no hay identificación de quiénes son estos testigos, aunque después la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional emitió un documento diciendo que la verdad no se podía saber hasta que no salieran del territorio nacional los dos extranjeros y hablaran con libertad. Es decir, parece que hubo una revisión de esta declaración.
Sumado a esto, doctora, para ponerlo en contexto también, según lo que sale en la prensa española, de las primeras declaraciones que él dio ayer, Carromero reconoció que aparentemente perdió una señal de pare y que producto de esto perdió el control del vehículo y ocurrió el desenlace fatal de esta. Eso es la información que fluye hasta ahora.
Bueno, si es así, si ya el propio español está reconociendo de que una señal de pares, pero yo creo que ni aún así, porque hay cosas, hay veces que aquí ya le estoy diciendo, el pobre, el español declaró sin el abogado, sin un abogado de su confianza al frente que pudiera representar sus intereses, yo todavía aún así no confío en que el pobre pueda estar diciendo la verdad, ¿no? Las sanciones aquí en... Estoy tratando de buscar una figura que más o menos...
se adapte a la situación. Ahora, doctor, una pregunta que me gustaría precisar en este caso, suponiendo que sí, que sea cierto que el conductor se llevó una señal de par y perdió el control, pero si esto sucedió por estar siendo perseguido por otro automóvil o bajo el temor de ser embestido por otro automóvil, ¿esto califica como circunstancia atenuante? Porque yo creo que es importante también...
Incluso eximiente.
Perfecto. Perfecto, sí, me gustaría tener esa presión porque...
Es lo que ha dicho la esposa de Osvaldo Payá, su hija y su propio hijo en declaraciones en la noche a la BBC.
Correcto, entonces este es el punto clave en esta cuestión. Estamos tratando aquí tal vez entre los tres de hacer una pesquisa, ¿no? Tal vez la pesquisa que no ha hecho el gobierno cubano, o por lo menos no la ha hecho, no la ha dado a conocer oficialmente, porque la cuestión clave no es en realidad si chocó o no chocó contra un árbol, sino en qué circunstancias chocó contra ese árbol, por qué chocó contra este árbol y lo que estamos hablando, si existen circunstancias atenuantes o eximientes, como usted misma menciona. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto?
Sí. Mira, encontré en el Código Penal de Delitos contra la Seguridad del Tránsito y dice el conductor de un vehículo que infringió las leyes, ¿no?, reglamentos de tránsito causa la muerte de una persona, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 10 años. Y por causar lesiones, pues es de 1 a 3. Entonces, ya saben, la eximiente cuando ocurre, pues ya va quitando quita la responsabilidad penal, elimina la responsabilidad penal. Y bueno, habrá que esperar hay que esperar que las investigaciones de las autoridades cubanas pues den una conclusión definitiva, si fue por imprudencia, si hay eximiente de la responsabilidad penal, y ya habrá, y bueno, si realmente ese segundo auto que venía persiguiéndolo en la vida real existió o no existió. Ya, entonces hay que esperar como quiera a que estén las primeras investigaciones.
En cualquiera de los dos casos,
el gobierno cubano se pronuncie.
En cualquiera de los dos casos, no importa que sean los dos fallecidos, la pena es máxima entre 1 y 10 años, doctora.
Sí, es entre 1 y 10 años. No le van a poner dos delitos de... Ya el hecho va
incluido, entonces.
Va en el primero. En el primero, sí. El que cause... muerte de otra persona en el accidente de tránsito.
Entonces, doctora, para redondear la idea, hasta que no hay un proceso de instrucción, que en este caso, si llegásemos al punto, en el caso de Carromero,
disculpa,
sea...
Disculpa.
Sí, sí.
Disculpa, hay otra norma aquí que dice que están redactadas un poquito diferentes, pero... En la 180 del Código Penal dice que el que sin ser conductor de un vehículo, que no es el caso de él, es que sigue siendo el conductor del vehículo. Pero la norma habla sobre sanciones. Habla en plural, ya, ¿no? Muerte de algunas personas. La privación de libertad es de 1 o 3 años. Tal vez como lo venían persiguiendo, incluso, ya, no sé si me van a entender por dónde quiere ir, que eso ya está a apreciación de lo que decía la Fiscalía Cubana, pues solicitar para él en caso de que haya sido por imprudencia o no esté. No sé si me entiende. El que sin ser conductor, ¿no? En el caso, no. Es que no se lo aplica. Él es el conductor, disculpen.
Correcto, al ser él el conductor no se le aplica. Pero entonces la idea más o menos clara que tenemos es para tomar cualquier determinación y para llevar a cabo un proceso y condenarlo, lo primero que hay que demostrar en este caso es que en la persona es la única responsable del accidente, que el accidente ocurrió única y exclusivamente por su imprudencia y no por la existencia de circunstancias atenuantes o eximientes. Está claro eso, porque también este punto mucha gente no entiende, mucha gente cree que, y no sé, a lo mejor yo estoy equivocado, usted me corrige, doctora, que en la ley cubana uno tiene que demostrar que es inocente en vez de que la fiscalía tenga que demostrar que uno es culpable. ¿Cómo es este proceso? ¿La persona tiene que demostrar de que no fue a causa de su imprudencia o tiene la fiscalía que poner pruebas contundentes de que fue única y exclusivamente a causa de su imprudencia?
Según la ley, debe funcionar como la segunda opción que diste. La fiscalía es la que debe probar de que él actuó por negligencia. Pero normalmente en Cuba somos nosotros los acusados, los que estamos aquí, los que tenemos que probar que somos inocentes, y eso no va a ser la primera vez. Incluso el proceso penal está bastante amañado en esta fase, que ve que no podemos acceder a información completa de qué es lo que sucedió, en qué circunstancias, y eso pues le va restando mucha transparencia al procedimiento. Y si ya hoy es martes, era para que ya se tuviera por lo menos un informe preliminar de qué fue lo que sucedió, qué regla, que por ejemplo, qué normas de ese violario, que quién tuvo la culpa, por lo menos un informe preliminar que no tiene que ser conclusivo ni el que va a utilizar el Ministerio Público. No sé si me hago explicar, pero como eso no sucede, pues deja todo una oscuridad alrededor del caso. Correcto. Que es difícil de decir. Sí, no, la presunción de inocencia está. Lo que pasa es que ellos normalmente ese principio como que no lo entienden muy bien cómo es que funciona, y cualquier evidencia pues a ellos les dice no, sí fue él, ¿me entiendes? No ha habido nada, ningún comentario sobre que estas personas hayan ingerido bebidas alcohólicas, ¿verdad?
No. Dos preguntas, doctora. En este caso, que se trata de un accidente de tránsito, ahí en Bayamo, ¿quiénes son las autoridades cubanas? ¿Qué rama es la que está llevando esta investigación?
¿O debería llevar
esta investigación? Muy válida la aclaración. Muy válida la aclaración.
No. La fase de instrucción, que es la fase esta de recopilar las pruebas, de preservar el lugar de los hechos y todas esas cuestiones que a veces se ve en el CCI, pues eso le toca a la Policía Nacional Revolucionaria.
Bien.
Y así está específicamente consignado en la Ley de Procedimiento Penal.
Incluso se ha hablado en esta información que ha dado la agencia EFE, que en esta segunda ronda de interrogatorios es posible que las autoridades pues le pidieran y llevaran a Carramero al lugar de los hechos. Ahora, mi pregunta en este contexto hacia usted es lo siguiente. Esto es lo que está haciendo la policía y supuestamente la prensa oficial cubana, en la breve nota de Granma, que primero publicó Cuba Debate, después lo tenía la posterior Granma, lo catalogaron de lamentable accidente. Está esta declaración que aparentemente Carromero ha hecho, pero mi pregunta es si usted, doctora, ¿hay otras personas donde hay familiares involucrados que murieron, como es el caso de Payá y el otro opositor, que están las declaraciones de Ofelia y de ambos hijos del difunto Payá Sardiña? ¿No sería también un deber de la policía tomar la versión de ellos por las supuestas conversaciones y la información que ellos tenían de que estaban siendo perseguidos por otro auto?
Debiera. Lo que pasa es que ese interés lo decide incluso el Ministerio del Interior, al cual pertenece la policía, pues tiene la potestad de decidir y qué pruebas acoge, cuál, en qué se enfoca y en qué no se enfoca. Eso sí es una libertad que tienen ellos en la ley que le da la Ley de Procedimiento Penal. Ellos deciden qué es lo que los puede llevar a investigación de la verdad, como dice.
Ahora, tocando este punto, precisamente se me ocurre preguntarle algo, doctora Divesen, ¿y los familiares de Payá Sardiña como ciudadanos no tienen algún recurso legal para ellos también demandar una investigación o de alguna manera colocar su punto de vista, alguna demanda civil, algún tipo de, no sé, de investigación que pudieran ellos, dentro de los parámetros de la ley cubana, que puedan exigir o que puedan emplear?
Bueno, no, dentro de la legislación cubana no está prevista la reparación moral de las víctimas. El Ministerio Fiscal, la Fiscalía, se supone que es el que representa a las víctimas, es quien debe estar dándole toda la información sobre el caso, todo lo que se ha ido investigando, cuáles han sido las causas de la muerte, por qué ocurrió el accidente, cómo ocurrió. Todos esos detalles deberían saberlos ya los familiares de manos de la Fiscalía, porque supuestamente el fiscal en la fase de instrucción penal es el que representa y vela por los derechos de las víctimas. Claro está, habría que ver si para el gobierno cubano los familiares más íntimos de la persona que resultó realmente víctima, ellos también lo tienen incluido en la definición de víctima. Yo creo que sí, pero bueno, eso no está en la ley. En ninguna ley está, y eso ya es apreciación muy particular del Ministerio Fiscal.
Doctora, teniendo en cuenta que la persona que está siendo investigada es el chofer, es un joven del Partido Popular en España, es un extranjero, teniendo en cuenta que dos de los fallecidos eran opositores cubanos, poniendo todo esto en contexto, ¿puede tener todo esto un matiz político?
Bueno, pudiera, siempre y cuando sepamos realmente cómo ocurrió, si realmente había un carro persiguiéndolo, como afirma la hija de Osvaldo Payá. De lo contrario, ya habría que ser porque fue un accidente que tal vez pudo haber sido por negligencia, tal vez fue por una persecución, que no sabemos un segundo autor de dónde salió, qué intenciones tenía. Depende de en qué circunstancias realmente ocurrió el accidente, puede decirse que estamos ante un problema político o no.
Doctora Diversen, los hechos ocurrieron el domingo. ¿Cuántos días prevé la ley cubana para la investigación y también entonces la presentación de cargos o algo por el estilo?
Bueno, de hecho ya debe estar instruido de cargo, la verdad, un punto que él declaró. Lo que te dije, que el momento para declarar, para contratar a su abogado, designar a su abogado, no sé si ya le hicieron formalmente un acta de detención, que ahí es cuando un acta de detención decretando alguna medida cautelar. Entonces ya sabremos si él puede designarlo o no, pero según estuve escuchando, él está simplemente retenido, ¿no? Es una palabrita que no está en la legislación cubana, la legislación procesal penal, que es la que regula toda esta parte de las investigaciones policiales y todo este procedimiento introductorio. No está la palabra retención, entonces no sé en calidad de qué él está en una estación de policía. Si no es detenido, pues ellos sabrán. Y bueno, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque me estoy hablando de la retención que no estaba en el código.
No, porque
penal,
fue un punto, es un punto importante.
Es un punto bien importante porque, de hecho, incluso se dijo en la Cámara de Diputados Española que él no estaba encausado, que no se habían presentado cargo, y sin embargo, te acaba de decir que a la vez que él declaró, evidentemente tiene que haber sido instruido.
Esto según
cargo,
la legislación cubana.
Según la legislación
instruido
cubana.
Cargo, sí.
Tiene que haber sido instruido el cargo. Sí. No, la pregunta era qué tiempo se demora este proceso, qué tiempo prevé la ley para este proceso.
Sí. Bueno, 6 meses, a ver, se puede terminar antes, ¿no? Pero son 6 meses para investigar en preliminar. Ese término se puede extender hasta un año con autorización del jefe de la estación policial, no sé si será de todo Granma o de la región oriental, y con el permiso también del fiscal general de la República, pues incluso hay expedientes que pueden estar dentro de Cuba tramitándose indefinidamente.
Reiterativamente, si ya hay proceso de instrucción, según lo que usted nos ha dicho, por la legislación cubana, ¿no puede viajar a España?
Bueno, si él está durmiendo en una estación de policía, él está detenido por la ley penal. Y si declaró y no pudo estar, por ejemplo, al lado de alguien, porque también puede haber declarado en calidad de testigo, pero si me dicen que está en una estación policial, no está declarando en calidad de testigo, está declarando en calidad de acusado. ¿Ya? Y si ya hay una detención, pues tienen que determinarse en cualquier momento una medida cautelar o prisión provisional, es decir, dejarlo preso, o una fianza, dame tanto, depositar una cantidad de dinero para asegurar de que no salga del país o que va a estar en fecha de juicio ahí. Pero eso no le da la posibilidad de salir de Cuba, abandonar Cuba, hasta que no termine todo el procedimiento penal. Si se va, pues sería declarado en rebeldía y en esas mismas condiciones lo van a juzgar, como sucedió, por ejemplo, con Mazarambio.